Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siempre me gusta saludar en los tres momentos del día, porque en cualquier momento puede usted también conectar con esta radio, ahora cuando estamos grabando este programa o después cuando esté subida a la web, esté en emisión o más tarde cuando esté instalada ya en la sección de programas emitidos de esta radio, radionuevaera.es. Soy Antonio Fernández Figares y le doy la bienvenida a un programa que pretende colaborar, poner su grano de arena. Hay muchas incorporaciones que está habiendo en esta época, en esta era de Acuario, en la que al mismo tiempo que una enorme proliferación de inventos y de auge de la tecnología, un incremento también del humanismo y de la sensibilidad ante el dolor del ser humano, pues se está produciendo unas fuertes aportaciones por parte de muchas personas en el sentido de ampliar el conocimiento y de ampliar la conciencia de otros seres humanos que tal vez pues no han tenido la oportunidad por distintas vicisitudes de la vida de tenerlas. Hoy está con nosotros una persona que bueno, tiene mucho que decir en este aspecto, en el sentido de aportar a los demás conocimientos y ayuda a través de sus terapias y a través de su consulta. Ella es psicóloga, pertenece a la escuela védica del Swami Shankaratilakananda, es también profesora de yoga y su nombre es Encarna Gómez. Buenas tardes, Encarna. Namaste.
Namaste, buenas tardes.
Gracias por estar en este programa. Ya estuviste el último lunes o miércoles, no recuerdo bien exactamente el día que fue, en el que estuvimos también hablando. Hoy hemos quedado en hablar de un tema, bueno, muy candente, ¿no? Se habla mucho últimamente. De esto que llamamos meditación, que algunos confunden con reflexión o con imaginación o con tener una actividad mental en la que el cuerpo está parado, sin movimiento, y la mente está generando o no una actividad. Eso es lo que vamos a aclarar ahora. A grandes rasgos, ya entraremos en los detalles, ¿en qué consiste la meditación, Encarna?
La meditación básicamente es un estado de quietud, de calma y de tranquilidad. Eso es, digamos que tanto a nivel físico, en la apariencia física, se necesita esa quietud corporal, pero también a nivel mental, se necesita esa quietud, esa serenidad. Y de forma muy breve, podríamos decir que esto básicamente consiste en la meditación, en una observación tranquila, sin juzgar de lo que está ocurriendo en nuestra mente.
Ajá. La meditación se ha hablado de que tiene múltiples elementos positivos, múltiples factores que nos ayudan a muchas cosas, ¿no? Pero ¿me podrías mencionar unas cuantas?
Es cierto que la meditación está tomando un gran auge dentro del interés y de la búsqueda que está haciendo el occidental. Y gran parte de ese interés que está suscitando es precisamente por sus beneficios a nivel psicofisiológico. Se está viendo que la meditación ayuda a regular el ritmo cardíaco, ayuda a regular todas las funciones fisiológicas, ayuda a que nuestro sistema digestivo funcione mejor, a que nuestro sistema respiratorio funcione mejor y también, como no, ayuda al funcionamiento de nuestro cerebro. Son ya antiguas las investigaciones que hablan de cómo se estimula el lóbulo frontal, siendo precisamente el lóbulo frontal donde existen funciones cognitivas que le llamamos de orden superior, el razonamiento, la toma de decisiones, la reflexión. Y todo ello se ayuda precisamente porque, y enlazando con lo que estábamos hablando en el programa anterior, desde la quietud y desde la serenidad, digamos que nuestros recursos personales, nuestras habilidades innatas y digamos que los programas fisiológicos y psicológicos que ya están instalados en nosotros funcionan de una forma mejor cuando no existe nada que les perturbe, ¿no? Bien, pues esto podría ser una de las razones por las que se está despertando tanto interés y por la que los occidentales miramos tanto las técnicas de meditación.
Pero no puede ocurrir que, poniéndome en el papel de abogado del diablo, que la meditación lleve a un estado de mucha pasividad, de poca reacción ante los acontecimientos, que nos haga excesivamente fríos o poco bueno, poco reactivo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como indiferente, ¿no? Como pasota, que se dice ahora, ¿no?
Cuando estamos hablando de que la meditación lo que favorece es un estado de equilibrio, precisamente ese estado de laxitud, de pasividad o de indiferencia no es un estado de equilibrio, sino que estaríamos decantándonos hacia el polo más negativo, ¿no? Hacia uno de los polos negativos del estado emocional. Por lo tanto, si eso ocurre, tendríamos que preguntarnos qué está pasando, no ya con la meditación, sino con nosotros, ¿no? Eso sí es importante tenerlo en cuenta. En principio, la técnica de la meditación no tiene por qué llevar a eso. Si eso está ocurriendo, insisto, tendríamos que ver qué está pasando con todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor quizás en un momento no sería conveniente plantearse el tema de meditar, pero a priori no tiene por qué ocurrir nada de eso, ¿sí? Todo lo contrario, tiene que generar un estado de tranquilidad a partir de lo cual pues todo se reorganice. Lo que ocurre, en mi opinión, es que en muchas ocasiones partimos de creencias inadecuadas o irracionales, ¿no? Sobre estados mentales, sobre la vida, sobre la existencia en general. Yo creo que precisamente en Occidente tenemos una creencia irracional con respecto al tema de lo que es equilibrio y ecuanimidad. Y frecuentemente, cuando digo que es irracional, quiero decir que lo entendemos mal, ¿no? ¿Por qué digo que lo entendemos mal? Porque frecuentemente asociamos ecuanimidad precisamente con aburrimiento, abulia, desinterés. Es como si le quitáramos a la vida esa chispa, ¿no? Que tanto nos divierte y que al fin y al cabo le da esa sal, ¿no? O ese punto de atracción. Yo creo que habría que posicionarnos en la visión que tenemos de las emociones en un paradigma y en otro. Si algo caracteriza al occidental es la exaltación de las emociones, ¿no? Las buenas y las malas, las positivas y las negativas. Desde la óptica oriental y desde nuestra experiencia como occidentales, yo creo que, en mi opinión, esta es precisamente una de las principales razones del auge de la meditación. Y es que el modelo emocional del occidental es un modelo emocionalmente insostenible. Es decir, el costo supera el beneficio, el gasto energético, la secuela del impacto emocional que tanta verbena emocional, ¿no? Que tanto altibajo emocional nos produce, es tal que deja nuestra mente en un estado de vulnerabilidad y hace que todo nos afecte mucho más de la cuenta, y toda esa afectación pues condiciona toda nuestra psicología y toda nuestra fisiología. De ahí todas esas alteraciones, ¿no? Derivadas del estrés que hablábamos la semana anterior y que están presentes en nuestra vida y que precisamente en las técnicas de la meditación están resultando muy útiles para ajustarlas y para contrarrestar de alguna forma esa patología.
¿Existen distintos tipos de meditación? Vamos, se comenta o se dice que hay visualizaciones guiadas, que hay visualizaciones, o sea, hay meditaciones que contienen una visualización. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Sí, tradicionalmente dentro del Raya Yoga tenemos que inscribir y tenemos que situar la meditación dentro del Raya Yoga, yoga real, el yoga de la soberanía sobre la mente. Se habla de dos grupos principales o dos tipos principales de meditación, meditaciones con forma y sin forma. Generalmente las meditaciones con forma son las más fáciles, las más asequibles, fundamentalmente cuando se empieza a meditar, ¿no? Y en esa meditación con forma se pueden utilizar visualizaciones, se pueden utilizar mantras, se pueden utilizar conceptos, ¿no? Y sí, cabe sin duda esa meditación donde estamos fijándonos, por ejemplo, en un o instalándonos en un chakra, que suelen ser chakras superiores, el chakra del entrecejo, el Ajna chakra, o el chakra del corazón, Anahata chakra, o estamos utilizando un mantra, o estamos utilizando una visualización o una imagen, algo que nos inspira. Pero bueno, pues yo diría que con la meditación es como con el yoga. Podemos hablar de muchos estilos de yoga, pero yoga es yoga y meditación es meditación, ¿no? Y sin duda las diferentes técnicas de meditación que hay, pues nos pueden ayudar en función de nuestras características, del momento personal en el que estemos atravesando o de la cualidad o del trabajo que queramos hacer, ¿no? Bueno, digamos que hay un abanico amplio de posibilidades. En nuestra escuela, fundamentalmente, cuando empezamos a enseñar meditación y a practicar meditación, nos centramos en un punto nuclear y es la meditación en la quietud, en el silencio interno. Esto es importante, ¿no? Y utilizamos como una herramienta básica y como un puente de unión con ese silencio interior la respiración. Debemos de tener presente que dentro de la psicología védica lo que une la mente y el cuerpo precisamente es la respiración. Por eso también se le da esa importancia primera cuando se intenta instalar o se intenta enseñar técnicas de meditación.
¿Y cómo sería la meditación sin forma? ¿Creando un vacío en la mente o...?
Efectivamente, digamos que sería la meditación donde no pones nada en tu mente y dejas que fluya un estado natural. Pero esto es difícil de conseguir. Digamos que es muy complicado empezar por ese tipo de meditación, porque generalmente pues, van a estar apareciendo muchísimos contenidos, asaltando muchísimos contenidos la mente, la conciencia, y puede generarnos un estado de ansiedad. Y entonces digamos que se utilizan diversos anclajes, diversas ayudas, diversos soportes, ¿no? Uno de ellos es la respiración, una visualización, pues para serenar y de alguna forma acostumbrar a la mente a un estado de quietud. Y a partir de ahí, digamos que en meditaciones más avanzadas se podría aspirar a esa meditación sin forma. Yo de entrada no la recomiendo. Creo que es más fácil y creo que es más práctico empezar con una meditación que te ayude a generar ese estado de quietud interna. Creo que es más fácil.
Y para los occidentales nos resulta difícil concebir...
Sí, dime, Antonio.
Sí, no, que decía que para los occidentales nos resulta difícil concebir que algo aparentemente tan, no te diría sencillo, pero sí pasivo, ¿no? Pueda producir unos beneficios importantes, ¿no? Sin embargo, cada vez hay más personas que lo están realizando, ¿no? Pero yo creo que si hay muchos que no lo hacen es en parte por esto, ¿no?
Sí, pero fíjate, Antonio, esto está muy en la línea de lo que estuvimos hablando la semana pasada del concepto de la mente y del concepto del control que se tiene desde la psicología occidental y desde el pensamiento occidental y desde el pensamiento oriental. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de control dentro de la psicología occidental, estamos hablando de adquirir, ¿no? Técnicas. Y precisamente en la psicología oriental lo que estamos hablando es de quitar lo que está estorbando eso, ¿no? Por eso, precisamente a un occidental le puede resultar complicado, ¿no? Y también le puede resultar muy complicado, pues porque en Occidente estamos demasiado acostumbrados a la exaltación de la emoción. eso que te estábamos diciendo antes, ¿no? Vamos a la calle y, bueno, pues vemos las caras, los tonos de la gente, ponemos un programa de radio, un programa de televisión, y existe toda una exaltación de la un paroxismo de la emoción, ¿no? Y todo eso nos hace perder sensibilidad. Es como cuando tomamos el café o el té con mucho azúcar, ¿verdad? Que cuanto más azúcar le ponemos, más necesitamos, porque perdemos sensibilidad. Pues algo así parece ocurre con nuestras emociones y con nuestro psiquismo, que cuanta más intensidad le ponemos, más insensible nos volvemos. Y necesitamos mayor cantidad de estimulación para poder sentir algo, ¿no? Eso es un problema. Porque la mente aquí pierde sutileza, pierde sensibilidad, que es precisamente lo que el oriental le reprocha en muchas ocasiones al occidental, ¿no? La falta de sutileza, la falta de sensibilidad, pero no por una cuestión de querer hacer daño a la otra persona, molestar o herir, sino porque estamos demasiado acostumbrados a esa exaltación y eso nos hace requerir mayor nivel de mayor intensidad de estimulación para percibir las cosas, ¿no? Y ahí entramos en todo tipo de torpeza y en todo tipo de disfunciones, ¿no? Bien, yo creo que esto puede ser una de las razones por las cuales, y coincido contigo, el occidental muchas veces desconfía o no se acerca a las técnicas de meditación por eso. Cabría entonces hacer una llamada amable a todas las personas que piensan así y que simplemente se den la oportunidad, ¿verdad? De que se den la oportunidad, pero no una vez, sino que durante un poquito de tiempo aprendan a parar, aprendan a sentir y a ver qué pasa. A lo mejor resulta que descubren estados emocionales mucho más gratos, a lo mejor descubren posibilidades y recursos en su psique, en su mente, que antes no contemplaban, y a lo mejor descubren que con menos azúcar el té o el café sabe también muy rico, ¿no? En fin, eso es lo que de entrada me gustaría aconsejar, ¿no?, a todas las personas que nos escuchan y que a lo mejor han pensado en un momento meditar y que lo han desestimado precisamente por eso que estamos hablando. Yo diría que simplemente se dieran la oportunidad de probarlo y a ver qué pasa.
También puede ser, Encarna, ¿no crees que la meditación esté asociada en Occidente por la mentalidad judío-cristiana, ¿no? Más bien por el catolicismo, yo creo, al examen de conciencia, ¿no? Se hablaba de meditación como tener una actitud crítica hacia las acciones de uno, o acciones o pensamientos, ¿no? En fin, hacia juzgarse a uno mismo, ¿no? Entonces, a veces pienso que una persona encontrarse a solas consigo mismo le puede dar miedo, ¿no?
Puede ser que sea precisamente ese prejuicio, ¿no?, cultural, religioso, el que esté pesando precisamente sobre las técnicas de meditación. Pero fíjate, dentro de lo que es el método del yoga, ese examen de conciencia o esa autocrítica potente de la que tú hablas y que de forma equivocada se le puede adjudicar a las técnicas de meditación, ya se entiende dentro de las técnicas de yoga, pero como un autoanálisis, pero aparte, ¿no? Eso es aparte, ¿no? De un autoanálisis y una autorreflexión y una autocrítica de uno mismo, pues no, pero no con el objeto de martillarse, sino precisamente por amor a uno mismo, ¿no? Es decir, observo qué es lo que no funciona bien en mí, qué es lo que me está estorbando, precisamente para quitarme dolor a mí y a los demás. Es decir, no es un fustigamiento con el objeto de machacarme y decir, uff, qué malo soy, uff, qué desastre, ¿no? Sino a partir de lo desastre que pueda ser, rectificarlo y conseguir ese estado de bienestar y de autoaprecio que es muy necesario, ¿no? Y a partir de ahí las cosas mejoran con uno y en relación con los demás, ¿no?
Es posible que de fondo a lo que estabas comentando antes, ¿no?, de la dificultad que existe en Occidente para adoptar, aunque sea cada vez más frecuente, esté en la necesidad de alegría, ¿no? Porque cuando alguien necesita alegría, es porque le falta, ¿no?
Sin duda.
Porque se siente deprimido, se siente triste, o se siente frustrado, y toda esa serie de sentimientos negativos a lo mejor le afloran cuando se queda solo, ¿no?
La verdad es que una de las confrontaciones más difíciles suele ser precisamente con uno mismo, ¿no? Es cierto. Y bueno, eso puede ocurrir, que uno tema quedarse en el silencio o en la soledad que implica un rato de meditación, precisamente por esa confrontación con uno mismo. Pero yo diría lo que he dicho antes, que vamos a darnos la oportunidad. Seguro que no somos tan malos como creemos, ni tan inútiles como creemos, ¿no? Es decir, vamos a darnos la oportunidad. El hecho de que cometamos errores o nos equivoquemos no nos convierte en una persona indeseable, ni muchísimo menos, ¿no? Nos convierte en seres humanos con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Y precisamente dentro de la óptica del yoga y dentro de las filosofías orientales, el autoanálisis y la autocrítica se consideran positivas, pero también desde una posición amorosa, ¿no? Y tolerante también con uno mismo. No tolerante con los defectos, ¿no? Sino tolerante en el sentido de, bueno, vamos a darnos la oportunidad de cambiar. Yo creo que esto es importante, el tener ese punto de bondad con uno mismo, ¿no? De benevolencia, como dicen los budistas, ¿no? Hacia uno mismo es fundamental para cambiar precisamente lo que no te gusta de ti y que te está generando dolor y malestar, ¿no? Hay en un curso que yo di hace muchísimos años con el monje maestro Swami Sankaratilakananda, se hablaban de 7 meditaciones para la reintegración de uno mismo. La verdad es que el título en sí a mí me llamó muchísimo la atención. Era casi al principio de practicar yoga y casi al principio también de conocer a Swami, a Swami Sankaratilakananda. Y me pareció muy bonito el título. Y la primera meditación dentro del método de la reintegración, diseñado por Swami Sankaratilakananda, y que recoge magistralmente las enseñanzas del yoga, hablaba precisamente de que la primera meditación era la evacuación y el descanso. Es decir, quitar todo lo que está estorbando y todo lo que está perjudicando nuestro sentimiento de bienestar, tanto a nivel físico como a nivel mental, ¿no? Y Swamiji nos aconseja, cuando vamos a meditar, y sobre todo a las personas que empiezan a meditar, bueno, y los que llevamos más tiempo meditando, a nadie nos sobra este tipo de consejo, ¿verdad? Que cuando uno se pone a meditar, uno tiene que pensar y ir con la actitud de descansar, de sacar de nuestra mente, de evacuar todo aquello que está saturándonos mentalmente y que, como ocurre con el estreñimiento físico, nos impide que nuestra mente funcione bien y, sobre todo, entorpece y perjudica bastante el sentimiento de felicidad, ¿no? La sensación subjetiva de estar bien, con todas las connotaciones que eso tiene. Por lo tanto, yo diría que es importante cambiar el enfoque cuando uno se plantea meditar, y es que uno no va a hacer un trabajo, sino que precisamente va a descansar, y va a descansar de todo ese laberinto mental, de toda esa guerrilla mental que más o menos grande tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y que es importante serenizar y que es importante literalmente evacuar.
Ajá. También el conocimiento del yoga nos habla de autoobservación, ¿no? Pero partiendo de la idea como de que no somos ni la mente, ni el cuerpo, ni la personalidad, ¿no? Que observamos todo eso, ¿no?
Claro que sí. Nos identificamos demasiado con demasiadas cosas, ¿no? Y esto hace que sobreestimemos la parte en detrimento del todo, ¿verdad? Es como pensar que yo soy mi mano, o que soy mi brazo, o que soy mi cabeza. Es decir, yo soy mucho más que todo eso, entendiendo por mi yo físico, ¿no? Pero si entiendo por mi ser, estamos hablando de muchas más cosas. Entonces, sin duda que tenemos que. Es un equilibrio complicado, pero las técnicas del yoga precisamente son una ayuda magnífica, ¿no? Para todo este tipo de equilibrios que nos vemos obligados a hacer en la vida. Es un equilibrio complicado, como decía, entre darnos la justa atención y no darnos demasiada, darnos la justa importancia y no darnos demasiada poca o demasiada mucha, ¿no? En fin, todo eso es importante, encontrar ese término de equilibrio y de ajuste. Insisto, cuando estamos hablando de equilibrio y de ajuste, no estamos hablando de laxitud, no estamos hablando de decadencia, no estamos hablando de permisividad, ¿no? Estamos hablando de una actitud tolerante y sobre todo una actitud serena de observación, porque a partir de ahí, como decíamos también en el programa anterior, se puede intervenir si no ponemos esa atención, esa observación de qué es lo que está pasando, pues difícilmente vamos a establecer, digamos, que una estrategia adecuada, ¿sí?, que nos ayude y que nos posibilite o bien salir de nuestro problema o sencillamente mejorar nuestra situación. Es decir, no tiene por qué tenemos que estar hablando de un problema, pero sí de unas ganas de superación o de una mejora que la propia vida impele a ello. Ya sabemos que quien no avanza, pues retrocede, ¿no? Y muchas veces le quedarnos demasiado parados en experiencia, en ideas, en conceptos, pues nos hace no evolucionar y no ir con el ritmo de la vida. Ahora mismo es diferente. Yo estoy terminando de decir ahora y ya soy diferente de cuando empecé a decirlo, porque hasta biológicamente estamos cambiando en esos segundos, ¿no? Pretender quedarnos con eso o apegarnos a esa idea de lo que yo tenía antes es ir en contra de nuestra propia biología y del propio ritmo de la vida. Entonces, de alguna forma tenemos que tener esa plasticidad y esa capacidad de adaptación al momento presente. Y esa capacidad de adaptación implica, digamos, que un... ¿cómo lo explicaba Swami? Hablaba de un ego bien articulado, ¿no? Bien lubricado, que permitiera ese tipo de ajuste y ese tipo de aprender cada experiencia en el momento presente, ¿no? Y tener el pasado pues como una ayuda para el presente, ¿no? Pero no como un lastre y desde luego no como una cárcel, ¿no? Esa es la idea fundamental.
Hay una preparación en algunas cosas para la meditación, ¿no? Sí. Yo, por la experiencia que he tenido con las personas que están en esta escuela védica, se habla mucho de que el yoga es una preparación para la meditación, ¿no?
Sin duda.
Y también, bueno, dentro de la misma pregunta, también me gustaría preguntarte si hay elementos beneficiosos o perjudiciales, ¿no? Como el comer carne o el como, bueno, de unos ejercicios u otros, o qué elementos son más beneficiosos.
Bien, bueno, vamos por partes. En principio, el yoga real, que es la meditación, está dentro de las técnicas del Raya Yoga o el yoga real, como decíamos al principio, las técnicas de meditación. Pero antes de eso, los rishis, los yogis arcanos del pasado, ¿verdad? Que a los videntes idearon las técnicas del Hatha Yoga precisamente para que el cuerpo y la mente no estorbaran en el proceso de la meditación. Los antiguos rishis tenían auténticas tapasyas y austeridades, largas austeridades de tiempo y tiempo y tiempo meditando. No estamos hablando de los 15 minutos o la media hora que ahora mismo podamos tener, hablaban de mucho más tiempo, ¿no? Pero aún ahí, pues idearon todas unas técnicas psicofísicas, como decía, para que el cuerpo y la mente no fueran un obstáculo. Y en ese sentido se idearon todas las técnicas de asanas, de pranayama, para que el cuerpo no doliera y la mente no estuviera perturbando, ¿no?, ese tiempo de meditación. Y a partir de ahí, instalando el asana, instalando el mudra, a partir de ahí podíamos hablar de enseñar o de empezar a practicar meditación. Digamos que las técnicas del Hatha Yoga empezaban a cualificar, a crear la idoneidad, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. También dentro de la tradición del yoga se habla de que existen determinados alimentos que ayudan a que la mente tenga un estado más en sattva, ¿no? Tenga un estado más de sama, de equilibrio. y dentro del yoga se aconseja la alimentación vegetariana. Si no es posible, si nuestra opción no es vegetariana, se aconseja que por lo menos haya un consumo mínimo de carne o de pescado o de huevos y que haya un abundante consumo de frutas, de verduras, de hortalizas, ¿no? Esto sí es importante, ¿sí? Para que precisamente podamos tener una mayor calma en la mente, una mayor tranquilidad. Pero también tenemos que decir que las técnicas de meditación y dentro del yoga no se prohíbe el hecho de que para meditar sea condición sine qua non el ser vegetariano. Swami Sankarati Lakananda lo explicaba muy bien, el árbol del yoga es tan generoso que no necesita la confesión religiosa de nadie ni el adscribirse a determinadas cuestiones, ¿no? Pero sí lo aconseja. Aconsejamos, yo soy vegetariana, por lo tanto voy a decir que yo creo que la mejor decisión que tomé en mi vida fue hacerme vegetariana y bueno, sin duda que lo aconsejo, ¿verdad? Pero es una opción y una decisión al que uno tiene que llegar. Y como todo lo que uno tiene que llegar, pues cuando es sobreimpuesto no funciona. Yo probé, me gustó, no encontré nada mejor y me quedé con la prueba, me quedé en la prueba, ¿no? Pero insisto, se sea o no se sea vegetariano, sí que tiene que haber un mayor consumo de una alimentación adecuada y, cómo no, tiene que haber también una regulación de nuestra respiración y de nuestros ciclos vitales, ¿no? Y a partir de ahí, sin duda, va a ser mucho más fácil. Si pretendemos instalar una técnica de meditación estando todo el día tomando café o todo el día tomando Coca-Colas, pues es complicado, ¿verdad? Pero esto ya por una cuestión, y si además, una cuestión lógica. Pero si además, por naturaleza, somos personas muy nerviosas, pues digamos que meter cualquier tipo de excitante complica mucho más la cuestión. Entonces, bueno, pues también tenemos que apelar a la lógica de lo que queremos conseguir, pues para que esto sea posible, ¿no?
Muy bien. Pues estamos ya al límite del tiempo de nuestro programa, Encarna. ¿Qué recomendaciones de actividades hay para esta semana? Hay un retiro que dirige Swami Sankarati Lakananda, me has comentado, ¿no?
Sí, así es. El 16 y el 17 de junio tendremos la oportunidad de retirarnos a un sitio bonito en Cáceres y meditar con otras personas que quieren meditar, y tendremos sin duda el privilegio y la suerte no frecuente, porque Swami Sankarati Lakananda cada vez escribe más, se retira más, y no tenemos la oportunidad de tenerlo mucho tiempo aquí en Occidente y concretamente en España. Entonces es una suerte pues por muchos lados, ¿no? Y sí hay la posibilidad precisamente de retirarnos y escuchar este silencio interior, a ver qué nos dice, darnos la oportunidad de encontrarnos con nosotros y con otras personas afines, bajo la dirección de un experto meditador y un monje maestro de la talla de Swami Sankarati Lakananda, y de iniciarnos si no lo hemos hecho en técnicas de meditación, y si ya estamos iniciados, de perfeccionarlo y de disfrutar también de un entorno privilegiado a nivel físico y sobre todo también a nivel emocional. Cuando meditamos, realmente estamos generando una armonía en nosotros y en los espacios en los que meditamos, ¿no? Que hace que todo fluya y que todo sea de una forma diferente y especial, sin duda.
Nos mejoramos a nosotros mismos y también nos mejoramos para los demás, ¿no? ¿Qué datos de contacto hay para las personas que estén interesadas en tener más información? Pueden escribir a
escuelavedica@yahoo.es o pueden escribir en mi correo personal en carnemd@yahoo.es.
Muy bien. ¿Hay alguna web de la que puedan ver más información?
Claro que sí, Academia de Yoga. Meten Academia de Yoga y se ven todas las actividades que hay, ¿no? Y precisamente también en este mes de mayo, aprovechando el boom de la primavera maravillosa que disfrutamos con la más luz, más sol, más temperatura, pues también podemos iniciarnos en un cambio de alimentación o bien en un mejorar la alimentación que ya tenemos o bien hacerla más creativa con cursos de cocina también vegetariana que se pueden ver dentro de esta web.
Muy bien, pues repetimos tu correo para las personas que quieran también acceder a tu consulta personal de psicología, que es encarnamd@yahoo.es, ¿no es así?
Efectivamente, así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Encarna, por estar con nosotros un día más. Te esperamos la semana que viene. Y bueno, en el que trataremos otro tema que pensamos que también le va a interesar.
Muchas gracias. Quedan muchas cosas en el tintero cuando hablamos de todas estas cosas y especialmente de la meditación, pero bueno, ya iremos hablándolas en sucesivos programas. Muchas gracias a ti, Antonio.
De nada, sí, lamentablemente tenemos un tiempo limitado. Efectivamente hay muchos aspectos que de los que se puede hablar, pero yo creo que vamos a ir poniéndolo sobre, bueno, mostrándoselos a ustedes a lo largo de programas sucesivos. Y como reflexión final, que siempre saben que me gusta hacer, bueno, tal vez a algunas personas les estimule la sobrecarga emocional, como ha comentado Encarna a Gómez hace un momento, ¿no? Pero también tienen que pensar en el coste que esto acarrea, ¿no? En el coste psicológico y el que el péndulo se va después hacia el otro lado, ¿no? Buscar el equilibrio puede ser una buena opción. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.